Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Demóstenes?
Oh, olvidé la pregunta, Don Gato.
Dime, ¿estás aquí?
Yo creo que sí, porque no estoy en ninguna otra parte.
Está bien, Demóstenes, te lo creo.
Bueno, nosotros también aquí estamos, para que nos lo crea, bienvenidos, buenas tardes. Esto es en 2x3 y así comenzamos con Don Gato y su pandilla. Ahorita le explico por qué.
¿Qué? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Víctor Monterrentería.
¿Cómo estás, Julieta Vaca?
Muy bien, gracias.
Berenice Flores, ¿cómo estás?
Hola, Beren.
El buen Gerardo Huerta. Estamos todos juntos y mire, quisimos hacerlo de la manera más amigable posible porque... si lo hace uno de manera insistente, ofensiva, aunque crean que es divertido, no lo puede ser para las personas que tienen un trastorno, diría yo, espero no equivocarme en el calificativo, de la tartamudez. Hoy, 22 de octubre, es el Día Internacional de la Tartamudez, y si usted conoce a alguien que tiene esa complicación, apóyelo, abrácelo, dígale que lo puede superar. Hay una muy buena película, El discurso del rey, que habla de cómo en la realeza se hizo un trabajo impresionante para a uno de los integrantes de la corona de Inglaterra ayudarlo a superar ese problema.
Claro.
No recuerdo bien si era el rey, le voy a mentir porque no me lo sé, vi la película, tendré que verla de nuevo. Pero debe ser muy complicado adaptarte a una sociedad que es tan exigente, que quiere ser tan estética, tan todo bonito,
tan
todo parejo. Ajá. Y tener esta problemática de la lengua, yo creo que es muy complicado. Entonces, por eso le digo, vamos a hacer eco de esta efeméride y vamos a hablar también de noticias, por supuesto, pero me interesa darle voz al tema porque siento que eso se sufre mucho de niño, si lo tienes de niño y lo padeces. Padeces a la gente que está a tu alrededor, el trastorno como sea lo aguantas.
Qué pesadilla la
pero
gente que lo padece.
Los pesaditos de alrededor, ¿no?
Ay,
que se burlan
sí.
de ti.
Siempre hay gente que se está nada más esperando a señalar el mínimo error de alguien.
Andale.
Para poder sentirse un poquito mejor por su persona.
Así
y
es.
Fíjese que la tartamudez es un trastorno del habla que causa interrupciones en la fluidez al hablar. Entonces ya entendemos todos, ya nos acordamos que en algún momento inclusive nosotros hemos tartamudeado, porque no nada más depende de algún trastorno fisiológico o alguna lesión. También hay situaciones en las que podemos empezar a tartamudear sin antes haberlo hecho. Algún trauma, alguna situación de nerviosismo. Por ejemplo, la primera vez que alguno, que yo me incluyo, que yo era súper tímida, y la primera vez que tuve que hablar en público, imagínate cuántas veces tartamudeé. Todas las veces tartamudeé.
O cuando estás en una relación de pareja iniciando, que conoces a alguien y te traban las cuerdas.
Sí, claro. Oigan, pero hay dos principales tipos de tartamudeo y tienen diferentes causas también.
Sí.
La tartamudez del desarrollo es el tipo más común y comienza en los niños pequeños cuando todavía están aprendiendo a hablar y el lenguaje. Muchos de estos niños tartamudean cuando empiezan justo a aprender las palabras y la mayoría de ellos lo supera. Es cuando decían, uy, pues es que desde chiquitillo, desde chiquito era tartamudo y ahora ya no lo es. Bueno, es porque fue parte del desarrollo. La tartamudez neurogénica, que es el otro lado del otro tipo, puede ocurrir después de un accidente cerebrovascular, trauma cerebral u otro tipo de golpe en la cabeza. Debido a la lesión, el cerebro tiene problemas para coordinar las diferentes partes del cerebro involucradas en el habla. Esas dos son las principales, pero debe de haber mucho más razones, y entre ellas también los traumas psicológicos. Sí, no sé si han escuchado de repente que, ay, pues es que el niño sufrió, o el adulto igual, sufrió o presenció alguna situación complicada de asimilar y desde entonces esta persona, este niño o este adulto, pues ya no habla igual y tartamudea. De cualquier manera, se puede ayudar con terapia a la persona para poder superarlo.
Claro. Y bueno, de acuerdo a la efeméride, entre los 2 y los 4 años comienza a hacerse visible el problema. puede llegar a confundirse con las dificultades que tienen los niños de manera natural para poder hablar y desenvolverse, pero según las estadísticas, tan solo uno de cada 20 niños llega a tartamudear y un gran número de ellos logran superar el trastorno durante la adolescencia. A quienes se enfrentan, los que tienen ese problema, lo que se enfrentan particularmente es el cuestionamiento sobre su inteligencia, habilidad emocional y la burla, lo que les genera efectos negativos a nivel psicológico y llevarlos o los lleva a aislarse socialmente. Es decir, en vez de ayudarles, les afectas cuando remarcas el problema.
¡Qué horror!
Te he platicado, Julieta, que alguna vez un especialista me explicó de la segunda mirada, que es a las personas con discapacidad a las que más le duele. Cuando tú te la encuentras en la calle, sobre todo los padres de los niños o personas con una discapacidad, que te los encuentras de frente, visualmente detectaste tú como, entre comillas, lo voy a decir, persona normal, o sin o ningún trastorno, ninguna discapacidad, a esa persona con una diferencia a ti, y lo ves y finges que no lo viste y sigues tu camino, pero luego volteas porque tu cerebro quiere ver.
Quiere reafirmar lo que vio.
O la curiosidad natural del ser humano te hace voltear, y esas son las miradas que dicen les duelen a las personas con discapacidad.
Claro, por supuesto.
Entonces, con esa entrevista yo aprendí a que pues puedes encontrarte cosas distintas y sigues tu camino, o sea, no te vas a quedar a cuestionar ni nada. Ya si se presenta el momento y te preguntan o te abren conversación y te quieren decir, pues ya es asunto de cada quien.
Claro.
Pero en el caso de la segunda mirada la comparo con el hecho de que si tú estás escuchando a alguien que empieza a tartamudear y luego le resaltas que también es tartamudo, pues, o te burlas de lo que le está pasando, pues sí, debe ser muy doloroso y traumático.
O sea, créame, esas personas saben el problema que tienen, saben el trastorno que tienen, y no necesitan que alguien más se los refuerce, los reafirme. Al contrario, aquí me estoy encontrando tres consejos para poder mejorar la manera de hablar o disminuir la manera de tartamudear. Si usted en casa o usted tiende a tartamudear, pues puede, por ejemplo, tratar de hablar más despacio, ser más consciente de las palabras que van a salir. Hablar con mucha velocidad, porque eso va a entorpecer la manera en la que el cerebro hace sus conexiones y de esa manera vas a tartamudear más. Otra es controlar la respiración al momento de hablar. Y la tercera es avanzar en el habla de forma gradual, desde respuestas de una sola sílaba hasta palabras más largas y oraciones más complejas. Son tres consejos chiquitos como terapia del lenguaje, que obviamente los profesionales son los que deben de guiar la terapia, pero sepa que se puede mejorar. Si en casa lo sufre, no pasa nada, busque ayuda y hay que ser parte de la solución y no del problema. Hay que enseñar a los niños a que no señalen ese tipo de cosas, porque al final, pues la persona que lo padece, pues lo padece siempre, y encima estar inseguro de por sí, cómo habla, y todavía recibir esas respuestas, pues no.
Negativas,
no estamos sumando nada, al contrario.
Sí, ahora, la palabra como tal de tartamudo es una onomatopeya, ¿no? Cuando tienes palabras que se crean a base de algún sonido, y de acuerdo a un diccionario etimológico, pues de Chile, que es el que tomó como referencia en esta ocasión, la primera parte de la palabra es tart, que nos dio, que se genera o se toma de las palabras tartalear o moverse sin orden, temblar o turbarse, ¿no? O tarjear, también hablar con un impedimento repitiendo sonidos. La segunda se supone que se toma de la MU, de mu, que indica el sonido de quien habla con la boca cerrada, ¿no? Cuando tú quieres decir algo con la M, pero cierras la boca, es como ¿no? Como que te estás deteniendo de decir o conteniéndote de decir algo. O de ahí surge la palabra entonces latina mutus, que es el que luego finalmente deriva en mutis y mudo. Y ya, entonces por eso es tartamudo.
¿Sí? Ok.
Una persona que se turba, se complica al hablar, titubea, está tiritando, tiembla, y luego finalmente no puede conseguir expresar lo que quiere decir. Por eso significa tartamudo.
Bueno.
Ahí está. Pues bueno, esa es nada más la efeméride. Si usted lo sufrió y lo superó, díganos cómo le hizo. Si todavía lo padece, cómo le ha hecho para no aislarse, para no complicarse la vida, cómo lo apoya su familia.
Claro.
Y si tiene alguien cercano que apenas lo acaban de detectar y se da cuenta, pues díganos qué está haciendo. Van a terapia, grupos de autoayuda, van con un médico, hay especialistas, hay ejercicios. ¿Qué se puede hacer para apoyar a esas personas? Porque en el círculo cercano se puede, ¿no? En la casa, con la familia, los amigos, sí se puede.
Claro.
Cuando están en la comunidad en general es donde empiezan los problemas, porque es donde no hay respeto y donde se viene el problema. Así que tómelo en cuenta. Mientras tanto, ¿qué
pasó? Vámonos a un corte, pero ponga mucha atención porque al regresar tenemos una invitada que nos va a dar información que si usted tiene a alguien en casa que está pasando por un tratamiento oncológico, mujeres que están perdiendo sus cejas, sus pestañas, vamos a tener una invitada que nos va a hablar de una campaña que ya tuvimos el año pasado de para poderles dar un apoyo, pues sí, emocional a través de la estética. Sí, sí, sí. Entonces, si usted tiene algo en casa, ponga atención, al regresar del corte tenemos a la invitada. Bueno, ya estamos de regreso. Como les comentaba antes de irnos al corte, tenemos información muy importante, porque usted sabe que octubre pues es el mes para poder ser conscientes del el cáncer de mama.
Así es.
Y es muy importante también no nada más visibilizar la enfermedad y el tratamiento como tal, la prevención, claro, es importante. Pero ¿qué pasa con estas pacientes o estas personas que están sufriendo la enfermedad? ¿Qué pasa con las mujeres que se enfrentan a perder, pues, tal vez una o las dos mamás, a perder su cabello, a perder su visión de la estética que comúnmente la conocemos con persona con cabello, con persona con cejas? Y encima de toda la enfermedad que traen, pues también está el peso del espejo, que puede derivar en una depresión, en una situación todavía mayor. Pero tenemos afortunadamente campañas y personas que se preocupan por eso y que quieren aportar un granito de arena para poder mejorar la situación con todas estas personas. Damos la bienvenida a Zoila Haro. ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, gracias.
Una gran amiga y personal, y también ya amiga de Radio Metrópoli, Víctor, sí, porque el año pasado la tuvimos aquí también con esta misma campaña.
Ajá, la invitamos y grabamos el programa, pero hoy queremos hacerlo en vivo para que tengan todavía más tiempo de apoyar y de colaborar, porque pues ellas se dedican a ayudar a estas personas que bien dice a Julieta que requieren un impulsito de mejorar su autoestima. Cuéntanos de la campaña.
¿Cómo se llama tu campaña? Cuéntanos.
La campaña se llama Regala una Sonrisa. Y precisamente está pensada para ayudar a todas esas mujeres que quieren verse bien frente al espejo.
Claro, muy bien.
Muy bien. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Cómo les fue el año pasado? Por cierto, cuéntanos, aquellas que nos vimos y luego se fueron al evento.
Nos fue muy bien, tuvimos muy buena respuesta, realmente tuvimos el apoyo de muchos micropigmentadores, atendimos un promedio de 75 mujeres, las cuales se les realizaron cejas, areolas, micropigmentación de areolas, y también tuvimos el apoyo de varias personas que nos apoyaron por ahí, aunque sea con botellas de agua, panecitos, gelatinas, etc. Entonces, pues tuvimos muy buena respuesta y ahora nuevamente pues queremos repetir esta linda historia para todas aquellas mujeres que pues nos necesitan.
Aquella vez siempre sí apoyó el Club Atlas.
Sí.
Definitivamente.
¿Y esta vez también?
También.
Excelente. Uy, qué bien.
Así es.
¿Y esta vez todavía estás recibiendo gente? ¿Cuándo es? Cuéntanos.
Así es. La cita es este 28 de octubre. Como ya lo mencionaron, va a ser en el mismo lugar. Entonces, ahorita vamos un promedio de 17 micropigmentadores. Entre más seamos, pues muchísimo mejor.
Claro.
Así es, porque realmente al grupo que se le convoca son más de 600 mujeres.
Uf.
Sin embargo, pues no nos podemos dar abasto para atender a todas ellas. Algunas están ya listas para ser atendidas, algunas todavía están en un proceso de quimioterapia, radiaciones, entonces tenemos que esperar la luz verde del médico.
Ah, eso es muy importante. Ajá. ¿Qué personas son las candidatas para recibirlo? Entonces, que no estén en medio del tratamiento.
Exactamente.
Okay. ¿Qué más?
Sí, nosotros les pedimos que ahora sí que su oncólogo, su médico de cabecera, pues les dé luz verde para realizarse este procedimiento. Respecto a la mama, pues muchas están en proceso de reconstrucción. Entonces, hasta que no termina su cirugía y todo el proceso que conlleva la expansión, tú sabes.
Sí.
Entonces ya nos dan luz verde para poder micropigmentar esa areola.
Y por ejemplo, para contactarte a ti, ¿necesitan llevar algún certificado de que ya está luz verde o cómo le podrían hacer?
No, realmente nos lo están haciendo saber por vía WhatsApp. Formamos un grupo donde estamos incluyendo a todas estas mujeres y ellas mismas pues están solicitando el visto bueno del médico.
Ah, okay, o sea, ellas se encargan que todo esté en orden, ¿no?
Así es.
Luego del programa, ¿cómo les fue? ¿Eran solo mujeres de Guadalajara y zona metropolitana o vino alguien de fuera del estado?
Sí, tuvimos mujeres de Colima, de Nayarit, de municipios cercanos, no solamente de aquí de Jalisco, pero micropigmentadores tuvimos de muchas partes. Esta vez también vienen micropigmentadores de otras ciudades que viajan exclusivamente a apoyarnos en este evento.
Y hay que donar el material, ¿no? Tienen que participar.
Así es. En este caso, pues yo estoy como responsable del evento y estoy contando con el apoyo de dos colegas, amigas. Una se llama Ana Barreras, ella viene de Tijuana, y otra se llama Rubiala Torre, que está aquí en Guadalajara. Entonces, realmente entre las tres nos hacemos responsable de los gastos.
Okay.
O sea, les aportamos todo lo que son insumos desechables a los micropigmentadores. En mi caso particular, pues apoyo con las camillas, lámparas, lo que todo tenga a mi alcance, todo el equipo hay que llevarlo, hay que instalarnos para poder trabajar adecuadamente.
Muy bien. ¿Y cómo podemos apoyar esta vez? El año pasado tuviste un par de personas que se acercaron, ¿no? Y
así
donaron
es.
alguna gelatina, pan.
Sí, llevaron panecitos, llevaron gelatinas, llevaron botellas de agua. Realmente, pues, es una jornada de un día. Nosotros como micropigmentadores, pues, logramos atender a 2, 3, hubo quienes hasta 4 clientas que estuvieron ahí todo el día hasta que finalizó el evento. Entonces, pues, nos estuvieron apoyando con eso.
Pero el
llamado, pues, también es a invitar a esas mujeres que nos están escuchando, que si están pasando por esta situación, se acerquen a nosotras, se acerquen para poderles, apoyar.
Qué chido. ¿En dónde? A ver, cuéntanos. ¿Cómo pueden contactar a Zoe para poder ser parte de estos grupos y decir yo también necesito de este apoyo?
Me pueden contactar por WhatsApp o una llamada al número 3316077444.
A ver, vamos a anotarlo.
Otra vez.
Para poder tenerlo a la mano porque... Sépase que después de que viniste el año pasado nos estuvieron preguntando que a dónde, entonces nuevamente lo repites.
Es 3316077444.
Perfecto.
Muy bien.
Todavía si yo escucho esto y te escribo, todavía puedo.
Así es.
Tratar de participar.
Sí, bueno. Realmente no es como que se cierre la convocatoria hasta que lleguemos ese día. Muchas mujeres llegaron ese día sin estar inscritas y se les dio el servicio a todas.
Cuéntame de los productos que utilizan porque a lo mejor nos hace falta contactar a las marcas, ver quiénes son los que... tienen esos pigmentos o esos, no sé, las agujas o los aparatos.
Que patrocinen,
aunque sea, aunque saquemos una flor de su jardín, aunque sea. ¿Cómo se llaman?
Nosotros utilizamos, sobre todo los insumos desechables, ¿sí? Ajá. Todo se consigue en los depósitos dentales.
Okay.
O sea, utilizamos campos, utilizamos batas quirúrgicas desechables, utilizamos cofias, utilizamos guantes desechables, utilizamos pues agujas y pigmentos. Les pedimos a cada micropigmentador que lleve lo que está acostumbrado a trabajar para que ahora sí que realicen un muy buen trabajo.
Okay, está
es
bien.
Importante decirlo, micropigmentadores principiantes no son admitidos. Queremos que se realice un buen trabajo y no que vayan a practicar.
Eso es súper importante. No piense usted que es una escuela que están aprendiendo, que es súper válido también, pero no en esta ocasión.
Exactamente.
Todos son profesionales ya.
Así es. De hecho, el año pasado yo tuve que llevarme un equipo NDJAC para remover micropigmentaciones que estaban mal hechas. Hicimos alrededor de 14 remociones, sí. Y se les dio seguimiento todo el año. Sí, porque muchas pues necesitaban 2, 3, 4 sesiones porque ya traían procedimientos pues muy mal.
Infames.
Entonces, exacto. En lugar de ayudarlas, las podíamos perjudicar más. Entonces, también les dimos este servicio para que esta vez estrenen sus cejas.
Oye, el pigmento es como la tinta de tatuaje.
Es muy similar. Se puede decir que son muy similares porque pues están hechas a base de polvos de pigmentos, pero utilizamos pigmentos que son orgánicos e inorgánicos. Esto es para que no generen ninguna alergia. Las técnicas actuales de micropigmentación son mínimamente invasivas. no es como antes, que se inflamaba, sangraba, etc. Ahora no. Ahora son micropigmentaciones muy suaves con la piel, precisamente para que les ayude a cicatrizar mucho más rápido.
Claro.
¿Y cómo se llama el producto más popular?
Ay, es que la marcas de pigmentos hay muchas.
Tirar el sable al más grande.
Pero no están aquí, ¿o sí? La base no.
Sí, hay varios proveedores que venden insumos para micropigmentación y tatuajes, pero marcas como tal, pues, te podría mencionar, no sé, Permablenalis, Vivicolor, ya de Permablen se derivan miles como Tina Davis, que son las más comunes que compran los micropigmentadores, vaya, okay, que se escuchan en el mercado, pero marcas, pues hay sin
muchísimas
fin de marcas, exacto.
Bueno, pues entonces un llamado para la gente que puede ahora sí donar insumos, desechables, que eso, guantes,
sí, sobre
campos,
todo, sabes,
las
guantes,
batas,
campos, las batas, todo eso,
¿sí?
Pues es lo que nosotros les damos, y esto con la finalidad de que pues todo se haga de la manera más higiénica posible, ¿sabes?
Claro.
O sea, sí cuidamos ese tema de la higiene, que todas estén pues vestidas adecuadamente, que usen los materiales adecuadamente, y pues se me hace muy importante, y lo que
súper
te comentaba,
sí,
que aquí nadie va a practicar.
No,
o sea, todos somos profesionales, nos dedicamos muchos incluso a dar clases ya y demás, entonces hablamos pues de un buen servicio.
Claro.
¿Los guantes son de los quirúrgicos como blancos o negros, de los
de los que
pueden ser de generalmente usamos de nitrilo por el tema de las alergias al látex.
Muy bien.
Entonces utilizamos guantes de nitrilo pues para evitar este tema con las alergias.
Buen punto. Claro, muy bien.
Muy bien. Si algún particular dijera, bueno, yo no soy un distribuidor ni fabricante, pero les puedo comprar una caja dos,
claro,
¿se puede recibir?
Claro que sí.
¿Ese día del evento o antes? ¿Qué nos recomiendas?
Pueden acudir ese mismo día o si es antes. La verdad es que yo con tiempo preparo los kits, yo armo unos kits para entregarles a cada uno de los micropigmentadores, entonces yo ya sé que si van a ser 50 o 80 mujeres, tengo que tener 80 kits para entregárselos a cada uno de los micropigmentadores.
Ah, está, muy bien. Muy pues bien. Cualquier cosa, si usted quiere ser parte de algún donativo, de un garrafón de agua, lo que usted quiera, póngase de acuerdo con Zoe, porque cada granito de arena cuenta. Y es un movimiento que me parece muy importante que continúe.
Claro, además que es sin costo para las mujeres,
claro,
es importante. Y digo, sería interesante si usted a lo mejor no tiene algún familiar que tiene un negocio dedicado a la industria médica, pues que lo conviene participar, o usted diga, bueno, en esta ocasión quiero aportar en especie, voy y compro, no sé, una caja de chicos y uno mediano, o de grandes, o una de cada una,
claro,
y voy y los llevo, ¿no? Y les va a servir a ellos. Ahora, entendamos que igual si no se utilizan el día del evento, pues ya gastaron su propio material y a lo mejor lo van a usar en sus negocios, pero ya otorgaron un poquito
pues no
de trabajo,
mal,
se lo ganaron, me parece.
Cada uno de ellos está poniendo su tiempo, su
así
conocimiento
es,
y aparte están poniendo sus recursos. Entonces
me parece,
creo que se vale que todos, aunque sea un granito de arena, está perfecto, todo suma y todo sea porque todas estas mujeres pues recuperen esta visión estética que han perdido por su tratamiento.
Así
me parece
es
muy importante.
¿Y qué sería qué número de edición?
Es la segunda edición.
La segunda.
Y al parecer se va a repetir año con año.
Muy bien,
perfecto,
ojalá que sí. ¿Te acuerdas el año pasado?
Así
que te decía,
es.
Que siga, porque necesitamos más de eso.
Así es. Entonces, afortunadamente, en el lugar que nos prestaron, ellos mismos nos hicieron la propuesta para continuar con este evento cada año.
No, hombre,
excelente.
Pues es que ya se puso la camiseta del Club Atlas, que
eso,
bueno, nos da mucho gusto.
Le
ahora
toca a usted.
Esperamos que los demás se pongan también la camiseta. Luego vamos a buscar unos proveedores para tirarles el sablazo.
Que las Chivas compren las camillas.
A ver quién saca la vara más alta.
Sí,
ni modo.
Claro, y a pelearse por aportar más.
Así es, muchas gracias hoy. ¿Algo más que quieras agregar?
No, absolutamente nada, pues bienvenidos todos y muchísimas gracias.
Bueno, le vamos a dar seguimiento a ver cómo te va ese día del evento.
Así es.
Bueno, pues nosotros vámonos a un corte comercial y regresamos con más.
Bien, estamos de regreso y continuamos. Quedan algunos temas que comentar de noticia. No sé usted qué le parece, pero la El aviso que da el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Quirino Velázquez, tiene mi corazoncito dividido, porque le doy la razón por una parte, pero no me convence el argumento de vamos a dejar a ver cómo salen las cosas, porque se puede abrir una puertecita y, como dicen, hay algunos a los que le das un piecito y al rato están adentro de la casa hasta el fondo. Entonces, ¿a qué voy? Ya había dicho la presidenta Verónica Delgadillo que ella no renovaría el contrato con CAPSA. Tonalá también dijo, esto no va a funcionar y aquí ya no van a volver a partir del año entrante. Zapopan, pues está en veremos, porque es, digamos, el dueño de Picacho, si tiene que coordinarse con los demás. Zapopan tiene su propio sistema y tiene aparte presupuesto y le va muy bien con la recolección de basura, no tienen problema. Pero el hecho de que los hermanitos metropolitanos pues tengan un rebelde que pudiera ser Tlajomulco, que eso lo vamos a ver hasta el 2026, pero ahorita por lo pronto que diga que sí los va a dejar para ver si hacen las cosas bien, me tiene pensativo. ¿A qué voy? El contrato de la empresa CAPSA y Tlajomulco termina en el 2026 y hasta ese entonces el ayuntamiento decidiría si renueva o no la concesión. El punto aquí es que para 2026, en la teoría, ya sería la última etapa del gobierno de Quirino Velázquez, si es que no se reelige, y tendrá que tomar la decisión de si los quita o los deja. Y el hecho de que la empresa agarre tantito oxígeno de Tlajomulco y se quiera quedar más tiempo, pues me parece que es una gran tentación para los demás municipios, para si llegan a cambiar de partido o se van a perpetuar en la reelección, pues que vuelvan a negociar y que regresen. Entonces, nada más insistirle al gobierno municipal de Tlajomulco que impere el servicio a la ciudadanía, el beneficio a la población, y dejen de lado los intereses personales, políticos y de negocio. Y si le va a dar la oportunidad de que lo haga bien, pues qué bueno que se beneficie Tlajomulco con el trabajo de CAPSA, de que ahora sí hagan bien la recolección de basura.
No, mano.
Pero no que sea como la antesala de te vamos a dar otros 10 años más, ¿no? Si no está justificado, no, pues.
Estás pidiéndole peras al olmo. Que no hay intereses personales en la política.
Y en la basura.
Y en la basura, que es un negociazo, por cierto.
Sí.
Pues sí, al final que todo mejore. O sea, que el servicio sea óptimo, no importa qué empresa sea, ya, por sí. Dios. ¿Cómo puede ser posible?
Lo vi hoy que estaban comentando también en algunos periódicos y están de acuerdo en el sentido de que es mala señal el hecho de que se divida la opinión.
Uh-huh.
Que, por ejemplo, no sea consistente la respuesta de Quirino con lo que dijo su antecesor Salvador Zamora.
Sí.
Acuérdese, no se olvide que Salvador Zamora estaba peleado con CAPSA por el deficiente servicio de recolección de basura. Agarró la basura y fue y se las llevó a CAPSA afuera de su empresa y ahí se las aventó todas.
Ándele.
Y dijo, no me recogen bien, pues aquí está el mugrero. Entonces, que Tlajomulco en la anterior administración se hubiera puesto rebelde y hoy Quirino llegue y le baje dos rayitas, es de pensarse.
Es sospechoso. Usted que a nosotros nos encanta sospechar.
Uh-huh.
Pecamos de sospechosismo, pero al final, pues
así
es. ¿Qué quieren que uno piense?
Es que el tema es muy sensible y va a ser muy interesante ver cómo se reconfigura el mapa en materia de recolección de basura con los municipios.
Uh-huh.
Y creo que sí amerita que veamos específicamente qué es lo que se va a hacer en ese caso.
Sí.
Y darle puntual seguimiento a lo que ocurre en los municipios.
Hay que
ser vigilantes de ello.
Bueno.
Y también vigilantes de otro tema que en la mañana me encargaron que te preguntara.
A ver.
Amanecimos ya con la noticia más detallada, uh-huh, en los periódicos sobre todo, de que el secretario de Educación Federal, Mario Delgado, pues dice que ya es un hecho que el año entrante, si no me equivoco, va a prohibirse la comida chatarra en las escuelas.
¡Órale!
Y empezó el debate de los radioescuchas entre que si era una prohibición y que si era un abuso, que esa no era la solución. La mayoría coincide en que es bueno que se elimine la chatarra, porque, a ver, digo, no es que se les prohíba comerla de manera permanente. Yo le decía a Griselda, pues, en respuesta a un radioescucha en tono de broma, a ver, si en la escuela no va a haber comida chatarra, y él dice, porque decía, es que no son chatarra, si es chatarra no es comida, entonces son botanas. Le digo, okay, si usted después de la escuela, saliendo el niño o niña a las 12:30 de la primaria, por decirte un horario,
uh-huh,
y usted lo quiere llevar a su casa, sentarlo en un mueble, con un teléfono, frente a una televisión, toda la tarde, y estar dando de comer botana o tapas, como dijo él, o antojitos, y engordarlo como pollo, de él le duro. Pero claro, hágase responsable de cuando ese niño tenga hipertensión, diabetes,
resistencia a la insulina,
ajá,
y lo peor
renales,
de todo, una una carente, un carente raciocinio de lo que va a elegir de comer cuando sea adulto. Que al final, ese es el objetivo, ¿eh?
Exacto.
No pierda, exacto, no pierda de vista el objetivo. A mí, personalmente, me parece una idea muy buena, que debió de haberse hecho hace mucho tiempo, porque vemos nuestra población mexicana, que abunda la obesidad y la resistencia a la insulina.
Ajá.
¿Cuál es la razón? Que la comida chatarra, o llámese chatarra la comida que tiene muchos sellos en sus empaques, que al final por ahí va la cosa, la comida con sellos o la comida que tiene bajo valor nutrimental es la más barata en la tienda. Entonces, lamentablemente, la alimentación en México está basada en lo que puede uno costear, que siempre es lo baratito, lo fácil.
Lo rápido.
En las tiendas, en las tienditas de escuela, estamos muy acostumbrados a ver estas cadenas de productos rápidos y de botanas que tienen muchísimos sellos en el empaque, pero al final no nutren para nada. Y uno podría decir, ay, pero bueno, yo le doy 10 pesos a mi hijo para que nomás compre lo que pueda. Él come en la casa. Pues sí, pero yo le estoy metiendo la idea que el hijo, cuando trae dinero, puede comprar o va a preferir comprar esa papita, ese pastelito. La idea de esta nueva regla en las escuelas es que el niño no tenga opción de decidir sobre esos productos y que inconscientemente el niño sepa que no es una buena idea consumirlos todo el tiempo.
Fíjate que una persona daba una buena idea, no sé qué tan útil pueda ser y que el sistema educativo pueda implementarla. Él decía diario, pero yo diría que a lo mejor una vez a la semana, y si no se puede, digo, de preferencia diario. Si no se puede, cada tercer día, y si no, aunque sea una vez a la semana. ¿De qué va la idea? Y suena muy interesante. Que en las escuelas les digan a los chamacos, ok, mañana martes vamos a desayunar todos, o no sé, una ensalada. Y les va a tocar hacerla dulce, salada, con aderezo, sin nada. Ustedes la van a preparar y se la van a traer. Y busquen los alimentos más nutritivos y aquí vamos a intercambiar, compartir y animarnos a probar si no nos gusta.
Claro.
Para que se vayan involucrando. Es decir, los metes a la cocina, los haces que conozcan los alimentos sanos, que preparen su moldecito, se lo lleven a la escuela y en la escuela parte de la tarea será, a ver, momento de lonche, ¿qué trajiste? ¿Qué le pusiste? ¿Por qué se lo pusiste? ¿Qué te gustó más? Ahora pruébalo, no te gustó, intercámbialo con tu compañero y opinen. Sí. ¿Te fijas que ese ejercicio sería muy interesante?
Es que es un ejercicio que en casa debería de existir todo el tiempo. Y a ver, yo entiendo, yo soy mamá que trabaja y entiendo que a veces el tiempo nos juega a chueco. No hay tiempo para poder estar con el hijo en la cocina y darle de comer lo que uno preferiría hacer.
O hacerle los hot cakes con carita de Batman.
Claro, o de que de avena con...
Ajá, no.
Pero lo que sí podemos hacer es nosotros como papás inculcar al niño a que, a pesar de que traemos el tiempo encima, preferir comer algo saludable, algo que nutra. No algo rápido, ay, ándale, cómprate un panecito y listo, ya se le quitó el hambre. El objetivo principal es que el niño aprenda a comer y que sea un adulto que prefiera lo saludable. Para no andar correteando adultos, claro, que luego andan llorando porque tienen diabetes, pero no pueden dejar los panes.
Oye, te lo dice una persona que se levanta muy temprano.
Pero muy,
de noche. Me molesta y me indigna a quien decide o prefiere levantarse tarde mejor y andar a la carrera para rápido irse, o sea, dormir más en lugar de levantarse temprano para comer
cualquier cosa,
¿no?
O no desayunar.
Yo preferiría levantarme temprano, preparar mi aseo personal y mis cosas que me tengo que traer a trabajar y desayunar. Y más adelante seguir con más alimentos para no estar nada más con esa comida. Pero salir de la casa en ayunas es lo peor que puedes hacer.
Entonces, y a largo plazo peor, ¿eh?
Muchas personas dicen, es que no se levanta, es que yo le hablo y no me hace caso, es que le digo y no quiere comer. ¿Cómo diantres va a comer el niño o la niña si tú como adulto no estás ahí sentado para decirle, ven, vamos a sentarnos a comer? Y tú te comes una quesadilla, un pan con mermelada, te sirves un taco de frijoles, te comes una gelatina, un vaso con yogur y fruta, o sea, échale algo y que te vean comer.
¿Con qué autoridad moral? Exacto.
¿Cómo le pides?
Si ven al papá con el vaso de refresco y con la comida chatarra todo el tiempo, y le dices al niño, tienes que comerte tus verduras. ¿Cómo crees?
Oye,
pero eso no es coherente.
O se van a la escuela, como dice mi Sara, con panza de farol, sin nada dentro. Es que es cierto,
sí,
¿no?
Es cierto.
Es tremendo. La responsabilidad de que los niños también prefieran comprar allá, porque dicen, ay, al cabo, ¿qué se está? Fíjese el mensaje equivocado sin decir nada. Cuando pasan esas cosas en la casa antes de ir a la escuela, llevarlos sin comer o no preocuparte por el alimento, dejarlos, les estás inculcando el mensaje durante 6 años de primaria, 3 de secundaria y los que siguen de prepa, si es que siguen estudiando, porque a lo mejor se mueren de hambre en el camino.
No.
El hecho de que desayunar en la mañana no es importante.
Híjole.
No. Y que entonces cuando seas estudiante, vas a ser estudiambre porque vas a tener hambre y no dinero, uh-huh. ¿no? Y cuando seas trabajador, vas a ser godín, pero sin molde ni comida, porque así tu mamá era, pues mi mamá sobrevivía sin comer, yo, ¿por qué no?
Claro.
Entonces tu vida es un círculo vicioso en el que te pagan un sueldo de miseria, en donde más de la mitad se te va en comida de la calle.
Y ¿no? Terrible, es que, a ver, la comida chatarra no siempre viene en empaque procesado, eso uh-huh. hay que pensarlo mucho. Porque luego una pregunta sería, ¿y cuál es la comida chatarra a la que se refiere esta reforma, esta idea? Sí. Bueno, se refiere a los ultraprocesados con sellos, que exceso Ajá. de azúcar, que es exceso de sodio, exceso de lo que tú quieras. Pero también la comida chatarra viene sin sellos,
sí.
como los Duritos,
uh-huh.
como, a ver, si yo veo en la tiendita de la escuela...
Que saben harina.
Las rositas.
Sí, las
rositas. Que me gustan mucho, José. No sé qué terrible, terrible lo que dije. Pero este mensaje usted se lo tiene que dar a sus hijos en casa. Uh-huh. Que aunque no traiga sello y aunque está en la tiendita disponible, pues no siempre es la mejor idea.
Claro, yo me acuerdo en la secundaria vendían tostadas sin nada.
¿Pura tostada?
Ajá,
¿plana?
Ahí te va, era barata. Porque éramos una escuela pública y seguramente no había dinero para consumir.
¿Pero
ni
limón?
No.
¿Cómo crees?
Era la tostada, te le ponían frijoles así todos molidos con como líquidos.
Agua.
Le ponían lechuga, jitomate en rodajas y limón o chile.
Ok.
Y era la tostada.
O sea, está bien.
No tenía ni carne, ni cuerito, ni nada, porque no eso subía el costo y seguramente Ajá. las señoras decían, no, pues aquí los chavales no van a pagar. Pero ibas y por una tostada y te comías una tostada de verdura.
Fíjate.
Era tan absurdo que yo cuando llegué ahí, yo como a mí me daban las tostadas que en la casa completa, dije, ¿cómo de antes? ¿Cómo es eso? Entonces un día la probé y dije, qué rico.
Está
y
bueno.
Entonces yo compraba tostadas
de verdura.
Y de eso,
¿a una bolsa de papitas?
Exacto.
Pues, oye, es lógico.
Exactamente. Entonces, eso vendían en la secundaria.
Y a eso va esa idea. Uh-huh. Que regrese un poco, por ejemplo, estas tienditas que vendían molletes de frijoles.
Uh-huh.
Muy preferible un mollete de frijoles hecho en la tiendita, que porque, ay, es pan, bueno, pero es un, claro. es un bolillo, es un virote, que tiene una harina que es mucho más saludable que lo que te vas a comprar en una bolsita.
Claro, y luego antes también vendían vasitos y bolsitas de jícama, yo me acuerdo
ay,
que era súper popular en la primaria.
Eso.
Era hacer filas para comprar bolsitas de jícama de pepino, porque eso era la botana de la mañana.
Y está ¿no? perfecto, o sea, la idea es que vuelva esa esencia de la comida que se ofrecía en las escuelas.
Uh-huh.
¿Que tiene que ser de bajo costo? Claro que sí, pero que ya, oye, tenemos niños con resistencia a la insulina a sus 7 años, 8, ¿cómo crees?
Claro, eso es gravísimo.
No, eso es gravísimo. Uh-huh. Y otra cosa que viene también como idea que me parece fabuloso es el acceso al agua natural.
Okay. Ah, muy bueno.
Todos los niños necesitan, oye, todos traen su jarrita de agua, pero con agua fresca, uh-huh. con refresco, con... ¿Y el agua natural dónde?
No hay.
Necesitamos que los niños estén mejor nutridos.
Y aquí hemos debatido con los cuatroteístas, pero hoy hay que reconocer que si esta administración de Claudia Sheinbaum logra que la comida chatarra salga de las cooperativas, va a ser un
aplauso
avance
de pie.
Y se le tiene que reconocer a la presidenta
aplauso.
Y su equipo de la Secretaría de Educación,
sí.
esté Mario o esté Ricardo
quien
Villanueva.
Ah. Esté quien esté.
Sí.
El color que sea la bandera no me importa, pero que los niños tengan esta educación en la alimentación desde que están en el kinder.
Porque yo que me acuerde, el debate lo tuvo Peña y no lo consiguió.
No.
El debate lo tuvo Felipe Calderón y tampoco lo consiguió.
Uh-huh.
Entonces, hoy ya es muy probable que se consolide. Y otra cosa. Decía una persona, oigan, ¿pero de qué van a vivir los comerciantes? Perdón, pero aquí no podemos pensar en que está por encima la ganancia económica de los ambulantes o de los de las cooperativas en la concesión de las secundarias primarias por la salud de los cientos de miles de niños del
país.
A ver,
las cooperativas tienen la concesión de la escuela.
Uh-huh.
El hecho de que no vendan unas Sabritas no les va a quitar el ingreso.
Claro.
Ellos pueden ofrecer
otros
productos que tengan un poquito más de valor nutrimental.
Así es.
Y listo.
Y ya.
Pero la concesión la tienen.
Ajá.
Entonces no se quejen.
Entonces yo digo que qué buena decisión que se llega a tomarse,
¿sí?
se aplique la medida. Y lo que más me gustó, que COFEPRIS va a sancionar a las escuelas.
Me
es
parece.
Decir, entra y se publica en el Diario Oficial de la Federación, se tiene que eliminar la comida chatarra de las escuelas, y entonces, escuela que no cumpla, se denuncia a COFEPRIS, y llegan y sancionan, y yo espero que se castigue al director de la escuela, y al, Consejo de Padres de Familia, que autorizó a la cooperativa,
claro,
¿entiendes eso?
Claro.
Y a la de la cooperativa.
De acuerdo.
Con toda la pena del
de
mundo.
De acuerdo.
Ni modo. Ahora, no perdamos de vista algo también bien importante. Adentro de la escuela no se va a poder. Pero insisto, si afuera en la calle lo venden y usted se lo compra, usted se hace responsable. Si ya en su caso usted lo engorda como pollo, es su bronca.
Es otro boleto.
Pero cuando lo tenga conectado a una máquina de diálisis o conectado a una máquina de oxígeno y que quiera...
inyectándose insulina, señor, porque fue un adulto deficiente.
¿Por qué me mandas este castigo? El señor te va a contestar, porque le diste comida chatarra y lo acostumbraste a ser una persona irresponsable con su salud y
no
ni
es,
modo.
No es tan difícil, la verdad no es tan difícil, piénselo y analícelo y va a ver que el futuro para los niños va a estar mejor.
Así es, uh-huh. Así que bueno, no decimos que no, nunca, claro, pueden hacerlo, ¿no? De vez en cuando puede haber una fiesta infantil cada 6 meses, un mes, claro, y darse gusto y grasa. O van al cine y se sirven su vasote.
¿Qué le hace? Mira, ahí no pasa nada, es una vez.
¿Pero diario?
¿Diario en la escuela?
Es lo que diario no se debe de permitir.
Ahí está el detalle.
Vamos al corte y regresamos.
Víctor, los mensajes.
Los mensajes.
Se nos
las
van
llamadas
a quedar.
Pues, córrele,
a ver,
vamos.
Rosy Fregoso, doctora, tengo un niño de 7 años, no tartamudea, pero habla muy fuerte. ¿Lo puedo llevar a algún lado? Porque a veces aturde. ¿Con quién lo puedo llevar? Rosy, ¿y si tiene alguna deficiencia auditiva?
Sí, puede ser, porque no escucha y grita.
Sí.
Llévelo con un
otorrino.
Otorrino, sí, que lo revise.
Un otorrino, le tienen que hacer una audiometría, checar a ver si está bien con sus pues su tema de audición.
Puede ser que incluso hasta nació con problemas en el,
¿sí?,
en el oído.
¿Sí?
Y ni se dieron cuenta.
Claro.
El otro grita como predicador.
Claro, una agenesia o yo qué sé. Exacto. Llévelo con el otorrino. Carmen Prisu dice, saludos, yo conozco a un tartamudo, Genaro García Luna, jamás lo Carmen, ¿qué traes, pues?
¿Quién es ese?
Carmen,
ya.
Mira, Genaro García Luna jamás lo compadecería que se pudre en la cárcel. Le decían el metrallet. Ándale, pues. Bueno, sí, claro, si hizo mal, ni modo. Rubén Villacamacho, ¿se acuerdan quién fue Cicerón? Fue un gran orador romano y había sido tartamudo. Uh-huh. Fue político, filósofo y mucho más. Investiguen cómo superó su tartamudez. Muy interesante.
Bien.
Elisa Rodríguez, saludos. ¿Me pueden pasar el teléfono de las galletas para diabéticos, por favor? Que por cierto, Gina.
Galletas de Gina.
Gina, vuélvenos a mandar el teléfono. Si nos está escuchando,
sí,
buenísimas tus galletas.
Porque hasta
¿eh?
El paquete nos comimos. Ah, no, ¿eh?
Pregúntale al devorador de galletas que tengo en mi casa.
Uy.
Uf, no duraron. Luis Martínez, yo tenía ese problema de la tartamudez y cuando cantaba, no tartamudeaba, pero eso ya se me quitó.
Bueno.
Dice Arturo Alonso, en ocasiones no tomamos en cuenta que la tartamudez puede causarla el nerviosismo de la persona que la padece. Por lo tanto, son personas que hay que tratarlas con mucha delicadeza. Mi abuelo padecía y cuando hablábamos tranquilamente lo dominaba más. Linda tarde, consuman heavy metal, dice.
Ándale, pues.
Tranquilo, Arturo. José Márquez, saludos. Dice, los escucho desde Paramount, California. Saludos, Arturo Alonso, Salvador Romo, Sergio Márquez y Abel Campirano.
Gracias.
Ricardo Chávez. Doctora, ¿puede comer de todo, pero haciendo ejercicio es importante? Sí, pero...
No pasa, no está pasando.
Acuérdense que los niños reciben la educación todos los días que va a permanecer toda su vida.
Uh-huh.
Si a un pequeñín en kinder ustedes le dan el mensaje que no está bien preferir esos productos, pues ya no va a batallar de grande, es así de fácil.
Sí, claro.
Gina, las galletas de Gina, aquí está el teléfono, anótenlo. 333-153-1475.
Muy bien.
Ahí está. Aquí está Lolita, Barajas, Julieta, Víctor, fui maestra de educación pública y esas tostadas las llamábamos tostadas de ilusión.
¿Ves? Así, pero bien buenas.
Checo dice, les mando un like porque se están aventando buenos temas de comida.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Giovanni dice que el cantante Scatman John era tartamudo y de ahí se derivan sus canciones, así que saludos a Giovanni Estatala.
Ay,
tiene toda la razón. Otro más dice... Sandro Juárez, la voz de oro, Carlos Lico, intérprete de lujo de Manzanero, refería en sus presentaciones a haber descubierto que al cantar no tartamudeaba como lo hacía al hablar, es lo que dice su comentario. Y otro más, dice aquí, a ver, felicidades a Zoe y a todo su equipo por la labor que hace, hace feliz a muchas de las que somos pacientes oncológicas, dice Silvia García López.
Dice, ¿por qué dicen que en el chat de mi colonia que el agua de coco es buena para el dengue? Bueno,
porque mienten,
puede ser, porque no tienen idea. No, sí tienen idea. El agua de coco no va a quitar el dengue, uh-huh, tampoco va a prevenir el dengue, pero cuando alguien se enferma de dengue necesita consumir, pues, volúmenes importantes de agua y algunos electrolitos. Yo creo que es buena idea tomar agua de coco, pero no estoy segura que esté como comprobado en documentos. Uh-huh. Igual es saludable, el agua de coco es saludable. Consúmala.
Bueno, a ver,
dice aquí, sí. Quiero comentarles, en la escuela Club de Leones y Colonia Quinta Velarde, había una señora en la cooperativa que les hacía los taquitos, y si el niño pedía dos, le anotaba tres, y si pedía tres, le anotaba cuatro, y así se le hacía la cuenta a los papás más grandes. La cachamos y le quitaron la cooperativa por corrupta. Eso fue el año pasado, dice Maggie Rivera. Y luego dice, en las cooperativas de las escuelas meten productos de baja calidad, por ejemplo, uh-huh, las salchichas más baratas,
las Rositas.
Exacto, Maggie, es que también depende de nosotros como papás exigir que eso mejore. O sea, no nada más decir, ay, la señora es corrupta.
Queremos jamón ibérico. Ah, no.
Del caro.
Del de bellota.
Por favor, mínimo.
No sé qué.
De Selva Negra.
Eso.
Javier Navarro, el que fue tartamudo de la antigua Grecia fue Demóstenes, no fue Cicerón.
Bueno.
Saludos, pues, a la pareja ideal. Bueno, ok.
Mónica Ruiz, servidora Julieta, una pregunta. Soy derechohabiente del IMSS, pero quiero hacerme una mamografía o el eco de mama en el civil porque ya me han hecho dos y como tengo fibrosis, pues no se puede apreciar nada. ¿Es muy caro hacerme el eco de mama en hospital civil? Pregunta.
No creo que sea caro. Ahorita tienen una campaña, me parece, hasta Secretaría de Salud la tiene. Ajá. Uh-huh. Y tienen trabajo social que pueden ellos hacer un poquito más económico el costo.
Bueno, uh-huh. Acá dice otro mensaje. Vivo en San José, California. Aquí se alimenta a los niños con una coca, una bolsa de Cheetos y lo ponen frente a la TV para que no estén molestando. Pues sí, muy mal, muy mal.
No, eso depende en casa.
A ver, ¿qué más dice acá? Es un chiste de el CIAPA. ¿Te lo puedo leer, compañera? Dice aquí.
A ver.
¿Dónde está? Se me movió, sí, aquí ya. Dice, llega una persona a las oficinas del CIAPA y le preguntan, ¿cómo se llama? Y dice el Pedro Totorres. Y le preguntan, ¿es usted tartamudo? Y dice, no, el tartamudo era mi padre.
¡Ay, no! ¡Ah, por Dios! ¡Qué mal! Pero bueno, está bien. Oye, Gina nos está diciendo, ¿cuáles les gustaron más? A mí, las de café. Pero sí, a mi peque las de nuez.
Las de nuez estaban ricas también.
Sí,
las de café me gustan.
Sí.
Mis nietas dicen no toman refresco ni agua de sabor, pura agua natural, y muy raro que coman papitas y chocolates,
eso,
etcétera.
Muy bien.
Bueno, otro más dice Oscar Candelario, antes de aprobar la eliminación de la comida chatarra, deberían ver al personal del IMSS o de los centros de salud. La mayoría de ellos son obesos y con alimentación llena de grasas. Los diputados y senadores de Morena no debaten, solo obedecen, dice el comentario.
Pero son adultos, entiendan. El objetivo principal es educar a los niños. Uh-huh. No, ya los adultos ya no tienen remedio. O dice, así que en la escuela vendían un tacote de papa al vapor bien rico con salsa mexicana.
Eso.
Saludos desde San Fernando, California.
Dice, hay una película sobre el tartamudo que se llama El discurso del rey. Esa, uh-huh, a la que hice referencia, uh-huh, al inicio. Uh-huh. Dice, ¿cómo lidió con ello y cómo lo superó? Dice, ¿cómo lidió con ello y cómo lo superó? Le faltaron los acentos. Pero muy bien, Abraham de la Cruz, gracias por el mensaje. ¿Cómo olvidar los garbanzos con chile en un alcatraz de papel de estraza? Dice Rafael Velázquez. Agua de coco con ginebra y dos hielos. Pásanos tu receta de los garbanzos secos, échale.
Los garbanzos de aire. Cosa, no, también se pueden en horno convencional,
bueno,
pero gastan, venga, más gas. Es que yo el otro día le di una botanita que me preparé en mi casa, cocí garbanzos, cócelos como usted guste, sí, o de lata también se puede.
Bueno.
Y luego los dejas, ya que están cocidos, los dejas fuera del agua, obviamente en una servilleta, pues lo más que puedas en el día para que toda la humedad que tienen se vaya y, uh-huh, se cosan más rápido.
Okay.
Y luego, con poquito aceite de oliva, poquito nada más, los vas a pues bañar, uh-huh, así poquito, y luego le puedes poner sal, yo le pongo...
Pimienta con limón.
Uh-huh. Y los pones en la air fryer, o freidora de aire, o, uh-huh, en el horno convencional. Los dejas a que se doren como a temperatura media alta, o alta directamente no porque se te van a quemar, uh-huh, media alta. los dejas un rato y los vas moviendo cada 5 minutos más o menos para que vayan girando y todo se vaya dorando. El chiste es sacarle toda la humedad y quedan doraditos y te duran muchísimo y saben muy buenos.
Y luego les ponen pólvora plateada y ya no.
¡No! Y luego les avienta atrás. No. Aquí me están volviendo a pedir el teléfono de Gina, 333-153-1475. ¡Listo! Ya nos tenemos que ir.
Ya nos vamos, pero sí es cierto, también los garbanzos cocidos con así con calditos son ricos.
Oye,
como botana.
Y muy súper buenos. Nutritivos, y llenones, mucha proteína.
Muy llenones.
Ah, sí es. Se puede, no inventen.
Así es, dice, bueno. Cuando estaba yo chica, con 50 centavos alcanzaba para una tostada con frijoles líquidos y esta salsita y col. Me ajustaba por una paleta de fresa, dice Noemí Hernández. Claro, de eso se trata, de comer bien y barato.
Ya nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.